Hola a todos, nosotros somos Roberto Arriaga, el Tractor, y Francisco García, el Negro. Y esto es Diálogos de Artes Marciales, un podcast donde estamos invitando a personalidades que nos platiquen sus inicios, su trayectoria, su carrera, sus experiencias, sus proyectos. Por favor, compártanlo. Diálogos de Artes Marciales, el podcast.
Amigos, aquí estamos en nuestro podcast Diálogos de Artes Marciales. Francisco García y un servidor, Roberto Arriaga, le damos la más cordial bienvenida a una de las grandes personalidades del arte marcial en España, al maestro, gran maestro Agustín López Campos. Francisco, ¿cómo estás, Francisco?
Muy contento y de manteles largo, dijéramos acá los mexicanos,
así es.
Sobre todo por la aceptación del gran máster. Ya ahorita platicamos un poquito del profesor Agustín López Campos, maestro de Cayuquembo. Vámonos con las preguntas, Roberto.
Muy bien. Agustín, platícanos un poco. ¿Quién es Agustín López Campos?
Pues es y ha sido y espero que siga siendo una persona ilusionada por aprender, por mejorar y entender el sistema que hace. Y una persona sencilla, abierta, tratando de ayudar todo lo que puedo, porque al ayudar siempre aprendemos. Y aprendiendo de los errores, por supuesto.
Claro.
Profesor Agustín, no tenemos el placer, obviamente, de conocernos personalmente. La última vez que tuve esa oportunidad, se me canceló el viaje a Houston con los maestros de acá de Cayuquembo. ¿Cómo inicia el profesor Agustín en esta bonita disciplina?
Bueno, mi hermano practicaba judo y fuimos un día a ver Operación Dragón de Bruce Lee y me quedé, pues como con 15 años, me quedé maravillado de lo que vi. Digo, yo tengo que hacer lo que hace ese señor. Pero mi padre es albañil y bueno, pues éramos de una familia humilde y solamente había dinero para comer y vestir, ir a la escuela. Entonces mi padre me dijo, si tú quieres, vente a trabajar conmigo y el dinero que yo te dé, pues lo usas para ir a la escuela de karate, porque no había otra. Y estuve un año guardando dinero para poder apuntarme. Entonces me apunté al karate estilo Shito Ryu y allí cuando terminamos nuestras clases había unos personajes vestidos de negro y yo no sabía qué es lo que estaban haciendo. Entonces me quedaba a ver la clase y una vez me dijo el maestro, oye, ¿por qué no pasas a mi clase? Y yo le dije, mira, no tengo dinero para pasar a tu clase. Al día siguiente fui a clase a ver otra vez, me dijo, ¿por qué no pasas? Digo, ya te dije que no tengo dinero. Oye, pues pasa gratis. ¿Cómo? Pegué un salto y me metí dentro. Entonces yo era como el único blanco que había allí. Y este señor fue mi primer profesor, René Rodríguez. Y ahí fue mis inicios en este mundo, a los 16 años.
A los 16 años.
Sí, en el 1978. Fue una fecha clave en España porque pasamos de una dictadura a una democracia. Fue cuando se hizo la Constitución Española. Coincidencia de la vida.
Claro que sí.
Entonces ese fue el paso a la introducción de Cayuquembo.
Sí, es que en karate tenía un buen profesor, Carlos, y me decía, esto no puedes hacerlo. Te van a descalificar. Esto no puedes hacerlo, está prohibido. Entonces, cuando entré a la clase de René, me dijo, aquí puedes hacer todo lo que te permita tu compañero. Digo, wow, esto más libertad, me gusta más. Y durante un mes estaba practicando las dos cosas. Y ya me quedé con lo que llamaban Kempo, porque cuando preguntaban, ¿tú qué haces? ¿Cayuquembo? Decían, ¿Cayuqué? Decía, ¿qué? Pues, vale, tampoco se enteraba. Pero bueno, lo curioso es que nos llamaban los cucarachas y nosotros a los de karate le llamábamos Blancanieves. Siempre estábamos ahí intentando pelear para mejorar y todo eso. Ahí fue los inicios.
Adelante, Francisco.
Muy bonita historia, maestro, sobre todo porque acá también
a las personas de negro nos nombran por esa característica, y pues llamas mucho la atención cuando estás enfrente de todos los alumnos o compañeros de vestidos de blanco de karate do, ¿no? Yeah. Maestro, ¿cómo es ese cambio? Nos platica usted el maestro René. ¿Cómo fue ese cambio con el maestro René y su cambio a ser militar y con el maestro Ángel García?
Bueno, el cambio fue debido a que el sistema que hacía René Rodríguez daba más libertad enfocada a la defensa personal. Yo en ningún momento me apunté a la escuela para ir a un campeonato. Entonces, la libertad que dejaba de poder practicar lo que hoy en día llaman las MMA, Mixed Martial Arts, artes marciales mixtas, que es el primer arte marcial americano, el Kalyukenbo, me hizo pensar que ese era el sistema. Cuando yo entré a esta escuela, Ángel García era cinta café, cinturón marrón con dos rayitas. Y bueno, el señor René Rodríguez tuvo que marcharse para Estados Unidos, eso fue lo que nos dijeron, y Ángel se quedó con la escuela. Okay. Entonces, no es que yo eligiese un maestro u otro. El alumno más aventajado era Ángel y se quedó a cargo de la escuela. Estamos hablando que éramos 15 personas. Actualmente, de las 15 quedamos el maestro Ángel García y yo. Y bueno, el servicio militar fue muy, muy interesante la historia, porque alguien me dice que René Rodríguez está todavía en España. Sabemos que a través del profesor Edward Shepherd, que era alumno de Richard Peralta, se introduce el Kalyukenbo a través de la base americana que tenemos aquí en Torrejón de Ardoz, a unos 10 millas de Madrid. Entonces me entero que René Rodríguez sigue en la base americana. Entonces yo termino mis estudios de bachiller y decido ir al servicio militar voluntario para poder elegir este destino. Y durante todo el servicio militar estoy entrenando con René Rodríguez y con Ángel García en la escuela. De hecho, cuando terminé el servicio militar, ellos fueron los maestros que me examinaron para la cinta negra.
Perfecto, perfecto. Y la gente que no sabe de la, como usted lo platicó ahorita, de la introducción a España o a Europa, de Kalyukenbo, fue por medio de Edward Shepherd y pues la escuela ahorita de René Rodríguez, ¿no?
Así es.
Roberto.
Maestro, platíquenos un poco de su encuentro con las artes chinas.
Bueno, a ver, yo siempre he estado buscando la forma de mejorar el Kalyukenbo. Si seguimos la definición que nos han dado las primeras generaciones, el Kalyukenbo es un sistema de defensa personal formado por 5 artes marciales, y una de ellas es el Chuanin Boxing, o el boxeo chino, lo que se suele llamar Kung Fu. Entonces, tuve la oportunidad de conocer a José María Prat, un profesor de un estilo de Kung Fu que estaba en Barcelona, digamos que a 600 kilómetros de donde yo estaba, y empezamos a practicar. Después tuve la ocasión de ir al primer seminario que se hizo en España de Wing Chun, del maestro Liu Tin, que en aquel entonces era el máximo exponente, y bueno, pues he ido asistiendo a diferentes seminarios dentro de lo que llamamos el boxeo chino, pero no con la idea de cambiar de sistema, sino de complementar y mejorar todo lo que pudiera a través del aprendizaje de estos estilos chinos para mejorar el Kalyukenbo.
Sí, qué bueno que marca eso, porque sí, creo que dependiendo el lineaje que tú tengas de Kalyukenbo, es donde estás viendo, no déficits, pero sí donde puedes ver más posibilidades de poder seguir aprendiendo, ¿no? Que es más o menos lo que usted nos platica.
Es que el aprendizaje, cuando alguien en un seminario me dice gran maestro, digo, no, yo soy gran aprendiz, porque desde que empecé a aprender no he parado y quiero seguir aprendiendo. Y soy gran aprendiz simplemente porque llevo más de 40 años aprendiendo. Recuerdo otra anécdota. Tenía un alumno que practicaba Kalyukenbo conmigo y su novia hacía Jiu-Jitsu en otra zona, localidad. Entonces, una vez el profesor Jiu-Jitsu le invitó a una clase de Jiu-Jitsu y, y como yo tengo enseñados a mis estudiantes, tenemos las puertas abiertas para que la gente entre y salga las veces que quiera. Entonces invitamos al profesor Yulisu y este quedó gratamente bueno, agradecido por la amistad y por el entrenamiento. Y cuento esto porque él se iba a examinar para segundo grado en Escocia y me dijo, ¿te quieres venir conmigo? Digo, hombre, por supuesto, voy a pedir permiso a mi profesor, que por aquel entonces era Richard Peralta. Me dijo, oye, pues vete allí, aprende todo lo que puedas de Jiu-Jitsu y luego cuando vengas aquí a Texas nos lo enseñas. Y yo le dije a Peralta, oye, mira, pero si voy a Escocia no puedo ir a Estados Unidos, no tengo dinero para... No te preocupes, hazlo, porque así vas a mejorar el sistema. Y desde el año 94 no he perdido el contacto con este profesor de Jiu-Jitsu, tanto aquí en España como en Escocia. Así que ya llevamos 26 años de relación mejorando la parte de Jiu-Jitsu tradicional, porque hablamos que hoy en día está muy conocido el Jiu-Jitsu brasileño, pero pensemos que cuando el Kaioken-Bo se fundó no existía el Jiu-Jitsu brasileño, existía el Jiu-Jitsu tradicional japonés. Entonces la línea que sigue mi maestro escocés es de la Hontan Rosin Ryu, una de las dos escuelas más antiguas del Japón, y ahí hemos ido complementando y mejorando la parte de Jiu-Jitsu que tiene el Kaioken-Bo.
Sí, y una parte que lo caracteriza mucho a ustedes, esa frase que dice, y seguimos aprendiendo, ¿no?
Sí, eso es para que la gente entienda que por mucho que vea lo que hacemos y que podemos mejorar o que tenemos fallos, siempre vamos a estar aprendiendo. Y yo cada vez que veo algún vídeo mío, empiezo a sacar fallos. Y dice, oye, ¿cómo puedes sacar fallos? Digo, sí, porque esto ya es pasado. Yo creo que en un futuro lo puedo hacer mejor. Entonces siempre seguimos aprendiendo. Hay que aprender de... me acuerdo, una de las anécdotas que tenía con el maestro Peralta es que aprendía más con él cuando estábamos comiendo que cuando estábamos practicando. Porque enseguida me decía, mira, levántate. Y en pleno restaurante nos levantábamos y hacíamos ahí cosas. Y a veces cuando llegábamos al apartamento poníamos vídeos de otros maestros, ya sea de Kaioken-Bo o de otro arte marcial, para ver los fallos, pero para ver los fallos y tratar de no hacerlos nosotros. Entonces aprendíamos de todos, de los que lo hacían bien, de los que lo hacían mal. La idea es mejorar la calidad de nuestros estudiantes. Por eso siempre le pongo y seguimos aprendiendo. Es la única forma de avanzar.
Claro, claro, claro que sí, maestro. Maestro, platíquenos, o profesor, platíquenos un poco cómo es ese primer encuentro en América, ese 1987, hay videos. No sé si es usted el que está practicando pateo.
Sí, soy yo con un compañero que se llamaba Francisco Jesús Penalba y era más bajito que yo, por eso, bueno, verás que esa es mi pareja. Esto surgió porque Ángel García tenía que ir a un encuentro internacional, un seminario internacional que había hecho Sillo Adriano Directo Emperado en San Diego, San José, California, en el 87, como bien dices. Entonces, decidimos acompañar a nuestro maestro Ángel García por aquel entonces, porque creíamos que era una buena experiencia para nosotros y tener la oportunidad de conocer al fundador de Kaioken-Bo. Yo creo que personalmente puedo decir que soy una persona con suerte de poder decir que conocí a Adriano Emperado, porque pensemos que cualquier karateca sería un sueño el conocer, por ejemplo, a Shichin Funakoshi, o cualquiera que practique Aikido, a Morihue Shiba, o así un montón de artes marciales que hoy en día los fundadores, obviamente por la edad y porque ya hacen más de 100 años, ya no están con nosotros. Entonces el hecho de conocer a Emperado fue una oportunidad muy importante y no me lo pensé dos veces. Una vez que llegamos allí, yo no sabía idioma, ni inglés, ni nada, entonces, bueno, siempre era... las orejas me crecieron un poco más y no hacía nada más que, bueno, observar y, bueno. La experiencia fue muy, muy interesante. Recuerdo un detalle de Adriano Emperado que me vio, bueno, estaba en la cocina, todo el mundo estaba comiendo, pero yo no estaba comiendo. Entonces él preguntó que por qué yo no estaba comiendo. Y bueno, le explicaron que debido a que estaban haciendo barbacoa, yo ya era vegetariano, entonces yo no podía comer nada de lo que estaban haciendo. Y recuerdo que Adriano Imperado me preparó una ensalada y me dijo, mira, me he enterado de que tú eres vegetariano y te había, te he preparado esto para ti. Entonces me sorprendió gratamente como alguien que podemos pensar que el hecho de estar arriba, que ser el líder, el cabeza visible, el fundador, fuese tan humilde y tan una persona tan detallada y preocupada en cualquiera de los que estábamos allí. Así que realmente fue una experiencia inolvidable.
Me imagino. Yo afortunadamente tuve el placer de conocer a Sillo por ahí del 94 o antes, pero no a ese nivel que usted estuvo entrenando o estuvo conviviendo. Eso sobre todo el detalle que nos platica ahorita. ¿Cómo fue ese encuentro? Ustedes, obviamente toda la gente que sabe de Kayukenbo sabe que somos diferentes linajes, que traemos diferentes conocimientos, muy parecidos todos, pero ¿cómo fue para ustedes venir de España y toparse con la gente de Mainland, como ellos lo llaman, o de Estados Unidos?
Bueno, hubo dos cuestiones que yo tenía. Una era que, como bien dices, es como un árbol. Tenemos un tronco y muchas ramas. Y cuando yo llegué allí me di cuenta que obviamente lo que yo estaba haciendo era Kayukenbo. Y lo que veía de los maestros que estaban allí, porque, como bien dices, yo estaba ahí haciendo algunas patadas, que era una combinación que hizo el maestro Frank Arriaga. Y bueno, también estaba Lucy Luciano, Bill Black, o sea, una serie de maestros que hoy en día, pues bueno, algunos ya murieron y tal. Entonces me di cuenta que el Kayukenbo que hacían era diferente, pero a la vez era Kayukenbo. Podríamos decir que es como el karate, ¿no? Cuando tú dices karate, sabes lo que es karate. Pero luego hay una diferencia entre el karate de Kyokushinkai, de Masoyama, que es como más de combate, ¿no? Más deportivo, a un karate como el de Goju Ryu. Que es la propia palabra lo dice, o es duro, yu es flexible, es un poquito más diferente, ¿no? El Shito Ryu, Sotokan, Wado Ryu, etcétera, pero todos son karate. Entonces en Kayukenbo nos pasa exactamente lo mismo. Hay escuelas que hacen más énfasis en la parte de Ken, de Kenpo, trabajando más la parte de los brazos. Hay otros que por su experiencia, porque pensemos que el Kayukenbo ha atraído a mucha gente de otras artes marciales para complementar. Pero si eres profesor de Jiu-Jitsu y haces Kayukenbo, cuando hagas Kayukenbo vas a notar que la parte que más trabaja es la de controles, llaves, pulsaciones, proyecciones, suelo, etcétera. Entonces, eso es lo bueno que tiene este sistema, ¿no? Que puedes mejorarlo dentro de las cinco artes que lo componen. Entonces en el 87 yo me di cuenta que bueno, pues había mucho que aprender, mucho que hacer, cada uno trabajaba a su manera y bueno, pues entendiendo qué estaba pasando, ¿no?, en ese viaje.
Sí, y ya después que regresan, ¿cuándo usted decide abrir el gimnasio o la escuela Kayukenbo?
Bueno, como bien estamos hablando, esto fue en el 87. En el 88, por primera vez, el señor Perado viene a España. Allí hacemos un seminario internacional, trabajamos con los cinturones negros y tal. Él estuve hablando con él a través de una alumna que tenía, que sabía bastante bien en inglés, y él me dijo que me animaba a abrir una escuela y promocionar el sistema, que era lo mejor que podía hacer. Entonces, esto fue en el año 88, también, hubo una serie de exámenes. Me acuerdo que en ese año me otorgaron el cuarto grado, era el grado más alto que tenía Ángel García dentro de sus alumnos, y era el único que había dado Emperado en este país. Y en el año 88 yo abro, una vez que se va Emperado, me replanteo mi vida completamente y abro la escuela de Kayukenbo, que actualmente está abierta.
¿Es el famoso K2 Sport Gym?
Sí, la historia es que cuando yo lo vi, el nombre que le dimos era Gimnasio Escuela Kayukenbo. Gimnasio porque había más actividades, ya sea las salas de máquinas, de musculación, y teníamos aeróbicos. por eso se llamaba gimnasio y escuela, porque siempre he dicho que es una escuela de aprendizaje de artes marciales. Este nombre se mantuvo durante 20 años y debido a que uno de los componentes que formamos esta escuela murió de un cáncer de riñón y el otro era familiar, era su primo, y entró en depresión y al final también dejó el gimnasio. Yo no tuve más remedio que mantener la escuela traspasando esta escuela a otra persona. Y entonces esta persona dio más énfasis a la actividad de musculación, porque no necesitas un horario, todo el mundo puede entrar y salir cuando quiera, etcétera, etcétera. Y ya puso el nombre de K2. Pero lo curioso es que en la entrada principal, pues hay un cartel que pone gimnasio K2, pero en el otro lado del edificio seguimos manteniendo el cartel de gimnasio Escuela Calicano.
Perfecto, perfecto, perfecto. Entonces, esa escuela sigue abierta. Platíquenos un poquito, profesor, ¿cómo es ese introducción o ese conocimiento o esas pláticas? Ya nos las introdujo un poquito, pero ¿cómo usted decide o cómo se hace esa formación con el maestro Richard Peralta?
Bien, estamos hablando que en el 88 viene Peralta a España y en el 90, en ese momento Ángel García era mi profesor, trajo al maestro Richard Peralta a España por primera vez. La verdad que había una excitación o unas ganas y una ilusión de conocer al maestro Richard Peralta porque es nuestro linaje.
Claro.
Es decir, Richard Peralta era alumno de Aleju Reyes y Aleju Reyes era, en su momento, fue el grado más alto que tuvo en Peralta.
Así es.
Llegó a otorgar el octavo dan. Y de hecho hay algunos documentos que le nombran sucesor de Emperado si a este le pasara algo. Lamentablemente Alejo Reyes murió mucho antes que el fundador y tal. Entonces Richard Peralta tenía, como todos sabemos, estuvo 20 años destinado a las Fuerzas Aéreas de los Estados Unidos, viajando y enseñando. Y uno de sus estudiantes era el sargento Eduard Chepper, que fue el que vino a España, como ya hemos dicho, a través de la base aérea de Torrejón, que era conjuntamente española y americana. Entonces, claro, el saber que Richard Peralta, de donde veníamos, ¿no? O sea, Eduard Chepper, Richard Peralta, pues era una emoción conocerlo. Entonces le conocimos en el año 90. Lo que pasó es que, el programa que él hacía era bastante diferente al que hacíamos nosotros. Entonces fue una pregunta que yo me hice, ¿cómo es posible que viniendo de este linaje haya tantas diferencias? Y la cuestión es que Ángel García no conoció a Peralta hasta el año 86, debido a un viaje con el maestro Raúl Gutiérrez, que dirigía una asociación de artes marciales aquí en España, y viajó a los campeonatos de Long Beach en California, de Parker, y ahí, el maestro Raúl Gutiérrez presentó a Ángel García a Gary Forbath, que por cierto hoy es su cumpleaños, y también a Peralta. Entonces, digamos que quedándose Ángel García de marrón hasta que conocimos a algún maestro extranjero, trabajamos solos con el pequeño programa que teníamos, y eso hizo que Ángel García desarrollase sus técnicas, evolucionásemos bajo sus directrices, pero sin ningún contacto con nadie de Cayuquemo. Por eso cuando vino Richard Peralta notamos una diferencia bastante grande. Y Richard Peralta dijo que en cualquier momento su casa era nuestra casa, su escuela era nuestra escuela, si algún día íbamos por allí, que aprenderíamos de él de forma gratuita. Yo cuando oí eso digo, esta es mi oportunidad. Le pedí permiso a Ángel García para ir a Estados Unidos en el mismo año, en el 90, y a la vuelta, tuve una conversación con Ángel García diciéndole que era muy interesante el trabajo del maestro Richard Peralta, que teníamos que seguir ese linaje, que es el que empezamos, y Ángel García no lo vio bien, dijo que nosotros seguíamos una línea que él ya había marcado y que en ningún momento iba a dejar esa línea. Yo decidí trabajar con los dos maestros y él me dijo una frase que nunca se me olvidará. o estás conmigo o estás contra mí. Y eso fue lo que me decidió, intentar recuperar los orígenes donde veníamos a través del maestro Richard Peralta. Y en el 91, tuve que fundar la Asociación Española de Kayukenbo, que fue la primera organización en este país a nivel nacional reconocida por el gobierno. Y ahí empezó mi andadura con el maestro Richard Peralta durante 15 años hasta el octubre del 2005, en el que murió.
Perfecto, nos acaba de platicar todo un capítulo de historia de Kayukenbo, ya sea de parte de Estados Unidos como de parte de España. Muchas gracias por compartir eso, Roberto.
Sí, así es. Maestro Agustín, profesor Agustín, su mayor mérito o satisfacción como alumno, competidor.
Bueno, mi mayor mérito creo que es los miles de estudiantes que he enseñado, la oportunidad que me ha dado la vida de conocer a maestros, no solamente ya de Kayukenbo, que son muchos, sino de otras artes marciales, por tener la mente abierta y entender que siempre podemos aprender de cualquier persona. Yo creo que esa es la mayor satisfacción, ¿no? El ver que tus enseñanzas han servido para algo. Tengo estudiantes que siempre me dan las gracias por todos los valores. No olvidemos que dentro de las artes marciales o dentro del sistema Kayukenbo no solamente enseñamos unos movimientos físicos, ¿no?, para en un momento dado saber salir de una situación de emergencia, sino que enseñamos valores de disciplina, respeto, constancia, esfuerzo, etcétera, ¿no? Entonces, ya digo, creo que ese es el valor más importante, ¿no? El poder enseñar esos valores que puedan servir a otras personas a continuar, independiente si dejan el Kayukenbo o hacen otras artes marciales. Creo que eso es lo más importante. Poder haber adquirido experiencia, conocimiento, contactar, viajar. Pero no hay mérito. El único mérito es que nunca he perdido la ilusión por lo que hago.
Sí, definitivamente. Maestro, nos platicaba, profesor, que le otorgaron su grado de Grand Master y a usted le gustaba mucho o le gusta mucho el nombre de Professor. Acá en Estados Unidos lo manejan con Professor, en habla hispana sería el profesor. ¿Qué es para usted recibir el nombramiento o el grado de Grand Master?
Bueno, yo no estoy de acuerdo con muchas cosas que están ocurriendo en el Kayukenbo a nivel mundial, pero cuando llegas a una organización, digamos el Kayukenbo a nivel mundial, ya están estructuradas una serie de cosas. Digamos que el cambio de profesor a Grand Master fue una responsabilidad muy grande, muy grande, y el hecho de que me cambiaran tuvo que ver con dirigir la Kayukenbo Soul Defense System, que fue fundada por Richard Peralta y que en su día me otorgó el octavo grado y me nombró su representante. Entonces había una serie de problemas en la organización que había que solucionar y tenías que tener un nivel para poder controlar. Entonces digamos que siempre que me han subido de grado, ya sea mi primer profesor René o segundo Ángel García o Richard Peralta, para mí siempre ha sido una responsabilidad, porque entiendo que cuando subes tienes que demostrar que estás a la altura de lo que te están dando, ¿no? Y algo curioso, hablando de los títulos en Kayukenbo, es que yo les dije, pero vamos a ver, ¿cómo vas a nombrar a alguien Grand Master? Entiendo que antes de ser Grand Master, primero tienes que ser Master y luego Grand Master. Así que ahí os falta algo, ¿no? Habéis saltado dos en uno. Son cosas mías que me gusta siempre hablar con mis estudiantes, ¿no?
Muy bien, qué interesante. Y platíquenos un poco, profesor, en qué forma. Sabemos que tiene una trayectoria enorme y pues es uno de los me atrevo a decir, de los principales precursores de Kayukenbo en España. ¿En qué forma le ayuda el arte marcial a Agustín López a ser lo que es hoy?
Uf, significa que dentro de una actividad, la que sea, y estamos hablando del arte marcial, siempre te ayuda como persona, porque te ayuda a levantarte cuando te caes, te ayuda a seguir cuando no puedes, te ayuda a que las cosas no ocurren como uno espera, pero pasan porque tienen que pasar. Me acuerdo cierta pregunta a un maestro que le dijo: maestro, ¿qué espera usted de la vida? Y el maestro respondió: lo que ocurra. Entonces, a nivel personal me ha dado paciencia, me ha dado constancia, me ha dado, digamos, el que aunque no entendieses lo que estaba pasando y no te gustase, sabías que detrás de todo ello siempre había una lección que aprender. Estamos hablando de la parte interna, ¿no? La mente. Porque siempre pensamos que el físico, el tener un cuerpo flexible, rápido, fuerte, saber unas técnicas mejores para la defensa, pero siempre olvidamos la parte mental, ¿no? Cuando la mente falla, el cuerpo empieza a fallar. Entonces, la vida nos da muchos golpes, ¿no? Y tenemos que salir de ellos, ya sea porque se muere un familiar, ya sea porque pierdes una oportunidad de trabajo, ya sea porque tienes una enfermedad. Entonces ahí la disciplina que te da el arte marcial te ayuda a salir de esos momentos tan, tan difíciles para cualquiera.
Perfecto.
Muy bien, muy bien. Maestro, perdón, profesor Agustín, usted acaba de platicar algo sobre su vida y todo esto. ¿Cuál ha sido uno de los mayores sacrificios que ha tenido el profesor Agustín trabajando o teniendo esta disciplina de las artes marciales?
A ver, si pensamos que nuestra vida es tiempo, desde que nacemos hasta que morimos tenemos un tiempo, ¿no? Ya sean minutos, horas, años, podemos vivir 50, 60, 70, es decir, lo más importante en nuestra vida es el tiempo. ¿En qué empleamos nuestro tiempo? Si lo empleo en trabajar para ganar más dinero, para tener más, al final estoy gastando la vida para tener algo material. Entonces, el sacrificio que yo he hecho es gastar mi tiempo y mi dinero en mejorar el que yo tengo, tratar siempre que he podido de viajar para entrenar con los mejores. Aquí en España, digamos que hay un mes en el que el trabajo baja mucho, aquellos que puedan permitirse ir de vacaciones se van, y es en el mes de agosto. Entonces yo trabajaba 11 meses y en el mes de agosto, con el poco dinero que había ahorrado, lo gastaba en irme a Estados Unidos a entrenar con mi maestro Richard Peralta. Y así durante 15 años. Entonces, ese es el sacrificio, ¿no? El gastar tu tiempo en algo que estás ilusionado, que es tu vida, porque crees que merece la pena, ¿no? Ese esfuerzo que haces.
Una pregunta que sí nos tiene, pues a mí en lo personal sí, me va a encantar que me responda ahorita. A usted, que si tuviera que decidir, ¿qué sería usted, profesor, alumno o maestro?
Alumno. Eso está claro 100%. Piensa que cuando empiezas eres alumno, no sabes nada, ¿vale? Siempre he dicho a mis alumnos que el cinturón blanco representa un papel en blanco. No hay nada, no sabes nada, empiezas a aprender, no entiendes nada. Cuando ya llevas años, ese papel ya hay algo escrito, ya no es tan blanco. Entonces nunca puedes dejar de ser alumno, porque siempre el alumno es el que aprende. Y mucha gente no se da cuenta que cuando enseñamos, realmente también estamos aprendiendo. Así que nunca dejamos de ser alumnos.
Sí, lo comentaba desde el principio de la entrevista, ¿no? Maestro, no lo anotamos en las preguntas que le pusimos, pero yo leí un poco de usted. ¿Cómo fue esa experiencia en Cuba? Usted viajar a Cuba y no sé si enseñar Kayukenbo, o cuál fue la experiencia que usted tuvo en Cuba.
Bueno, a hay mucho que contar en cuanto a la historia de Cuba.
Ajá.
Podemos decir que yo tenía un alumno que tenía contacto con Luis Salles, que era la persona encargada de enseñar en Cuba, pero este señor enseñaba otras artes marciales. Estaba muy interesado en el cayuquembo y bueno, mi alumno le mandó vídeos didácticos. Salles estuvo estudiándolos, aprendiéndolos, nos mandaba los vídeos que él hacía y bueno, pues llegó un momento en el que yo vi la necesidad de ir allí en persona y poder apoyar su labor de aprender a través de vídeos, que es bastante difícil. ¿Sí? Lo bueno es que tiene una base en karate y en otras artes marciales. Entonces, ese fue el motivo por el cual fuimos a Cuba. El hecho de que podamos apoyar a Salles y reconocerle como representante y poder él necesitaba una serie de documentos para hacer la Asociación Cubana de Cayuquembo. Allí en Cuba, según las leyes, cuando se funda una asociación de cualquier arte marcial, en este caso Cayuquembo, ya nadie puede quitar esa asociación, ni puede haber más, solamente puede haber una. Así que toda aquella persona, profesor, estudiante, de cualquier linaje, que fuesen a Cuba, tendrían que estar en esta organización. Entonces era muy importante el poder ayudar a Salles a organizar esta asociación y darle un apoyo físico, ver que realmente me sorprendió mucho llegar allí y los niños me estaban tocando, como que yo no era real, que lo habían visto en vídeos, que Agustín estaba aquí entre nosotros, que cómo era posible y bueno, ¿qué te iba a contar? Entonces, ese fue el motivo por el cual fuimos a Cuba. Posteriormente se le fue otorgando unos grados para que pudiese trabajar dentro de, digamos, el Consejo Superior de Deporte, dentro de lo que era el gobierno, para que tuviese voz y voto dentro de todas las artes marciales que existen en Cuba. Y bueno, luego sucedió un percance que, bueno, digamos que no me gustó, a través de los miembros militares de Cuba y aquí en España conseguimos hacerle un visado y que pudiese venir a España. Bueno, pues eso fue en el 2013. Mi estudiante organizó un torneo, un seminario internacional y bueno, una vez que vino aquí empezamos a hablar y bueno, no llegamos a un acuerdo. De hecho, mi estudiante ahora está con él y no está conmigo. Obviamente yo ya no tengo nada que ver con el trabajo de Salles y mi alumno allí en Cuba. Y bueno, pues mantengo buena relación con mi alumno y con el señor Salles no mantengo ningún tipo de relación. Algún día que tengamos más tiempo explicaré con detalles todo lo que ha sucedido. Pero en ningún momento me arrepiento de haber hecho lo que hice, de ir con ilusión, apoyar, ayudar, enseñar. Fue una etapa magnífica, maravillosa, como todas las que tengo en cuanto a enseñanza, viajes y tal. Y siempre les deseo a todos, estén o no estén conmigo, lo mejor en el progreso, porque la vida es muy corta y no tenemos tiempo para nada más que disfrutar de ella si nos dejan.
Perfecto, perfecto. Qué buena anécdota. Y sobre todo usted dice enseñar, aprender y conocer otra cultura, ¿no?
Efectivamente. La verdad que fue muy duro ir a Cuba y ver la situación en la que están.
Sí, totalmente de acuerdo. Es prácticamente retroceder el tiempo, ¿no?
Sí, sí, es como aquí en España, en la guerra civil, bueno, pues se pasó mucha hambre, las calles no estaban asfaltadas, el agua no era potable. Me recordó a las historias que me contaba mi padre cuando él vivió esa guerra civil en España, ¿no? Cuando fui allí me di cuenta que, pues como bien dices, con un retraso, ¿no? Pero bueno, ya sabemos que la parte política a veces mejora y otras veces no mejora el país.
Profesor, a mí en lo personal me gustaría que nos platicara un poco acerca de alguna anécdota que usted nos quiera platicar de los Juegos Mundiales en Alemania cuando ganó campeón en catas y en cata con arma.
Bien, el hecho de ir a Alemania fue convocar a maestros de kempo. Digamos que el Kayubebo tiene una parte que es kempo. Aquí en España existe el Shorinji Kempo, de origen japonés. Existe el Shaolin Kempo de Ralph Castro, el representante. Existe el Kempo de Parker. Y así incluso el Chinese Hawaiian Kempo. Entonces había muchos kempos, ¿no? Entonces, una empresa que patrocinaba un equipo de kempo para asistir a los mundiales de Alemania, en Resenburg. Entonces, se hizo una selección a través del maestro Raúl Gutiérrez. Yo me presenté a la selección y, fui escogido miembro de este equipo. Obviamente, al ir a un equipo patrocinado con dinero de una empresa y representando al equipo kempo, pues ahí el uniforme y el escudo pues eran el que ellos decidieron. Por eso salimos con uniforme azul. Como bien dije antes, llevo 26 años practicando el jiu-jitsu tradicional desde el 94, pero en el 93 conocí al maestro Choyu Gentona, un okinawense que vino a España a aprender a tocar la guitarra, que al final se quedó. Y desde el 93 hago komudo de la línea Makayoshi. Entonces en el equipo de kempo vino la posibilidad de que yo me presentase también a la categoría de manejo de armas tradicional. De ahí que yo me presentase en esa competición a las formas, al komudo y también me presenté a la defensa personal. Y siempre es una experiencia conocer otras artes marciales, otros maestros, ver las dificultades, donde pueden mejorar. Cada vez que veo el vídeo ese, personalmente digo, qué bien lo hice y qué mal lo hice. Qué bien porque en aquellos momentos era la calidad técnica que yo tenía. Y qué mal porque ahora me veo que por ejemplo, hay posiciones que no están bien hechas, hay movimientos que no están concentrados, pero claro, ahora lo veo desde la experiencia actual. Entonces, criticar el pasado con los conocimientos del presente no es bueno. Cada momento es el que es. Creo que si das todo lo que puedes, no estás obligado a dar más. Y en aquel momento, como en cualquier momento de mi vida, siempre he ido al 100%. Así que una grata experiencia con otros maestros, otros compañeros de otras artes marciales, porque en definitiva las artes marciales unen a aquellos que las aman.
Definitivamente, acá estamos dos mexicanos hablando con un español, hablando de artes marciales, en específico de Kayukenbo. Maestro, hablamos hace ratito de que cada escuela de Kayukenbo se distingue por algo. ¿Cómo puede usted deducir o en qué se distingue más el Kayukenbo del profesor Agustín López? Esa ya se la estoy poniendo un poquito más difícil, ¿eh?
No hay pregunta. Te voy a contar una anécdota de mi maestro Richard Peralta. A veces había gente que le... Maestro Peralta, ¿le puedo hacer una pregunta? Y él siempre contestaba, sí. Otra cosa es que yo te la conteste. Era una forma que tenía de romper un poquito el hecho de preguntas. No hay preguntas difíciles, simplemente son preguntas que hay que estudiar, ¿no? A la hora de contestar. Yo tenía una experiencia con mi profesor Ángel García. Luego durante 15 años con el profesor Richard Peralta. Lo más importante del profesor Richard Peralta era que él decía, esto es lo que tenemos, ¿qué puedes hacer tú para mejorar? Esa era su filosofía. ¿Qué puedes hacer tú para mejorar el sistema, para mejorar los cinturones negros de la organización, ya sean tus estudiantes, los míos? Y siempre me animaba a intentar buscar, mejorar, aprender, cambiar, complementar, introducir. Y eso es lo que siempre he hecho desde que me conocí. Digamos que he trabajado Wing Chun, he trabajado Taekwondo, he trabajado Judo, esgrima filipina, Kung Fu, en fin, una serie de cantidades. Y siempre con la idea de mejorar el arte de Kayukenbo. Ramas, digamos que las ramas vienen del mismo árbol. Aquí está fundador Adriano Emperado y de ahí venimos todos, independiente si se parece uno o no se parece. Entonces la línea que yo sigo es la línea de tener la mente abierta, de que de cada sistema se pueda aprender algo, ya sea de un sistema incluso que no es el tuyo. Podemos aprender del karate, podemos aprender del taekwondo, podemos aprender de cualquier sistema, de cualquier persona, siempre que tienes la mente abierta. Ya lo dijo Ed Parker, ¿no? La mente tiene que ser como un paracaídas, solo funciona cuando está abierto. Entonces yo trato siempre de mejorar, de complementar, de entender, porque veo que las escuelas, muchas veces cuando veo técnicas de diferentes escuelas, no es una crítica lo que hago, es buscarle el fallo, pero buscarle el fallo para yo no cometerlo, para intentar mejorar. Entonces, lo que sí me da cuenta es que la mayoría hacen las técnicas, pero no saben por qué funciona la técnica, qué es lo que se está haciendo, por qué haces esto y no haces lo otro, cuál es la acción y la reacción de lo que haces, por qué das ahí y no en el otro lado, por qué hay un cambio de ángulo, en fin, los por qué. Y yo busco siempre la respuesta a los porqués. Y soy de los que considero cuando me dicen, lo hacemos bien, digo sí, pero todavía tenemos muchos fallos, hay que mejorar. Entonces mi línea es la de la experiencia de toda aquella persona que ha entrado en contacto con mi vida dentro de las artes marciales y he podido aprender de ellos. Siempre se aprende de ellos. Siempre en evolución, con una crítica positiva, yo no soy quien va a criticar a nadie. Veo mis fallos, veo la de los demás y lo que trato es mejorar nuestra calidad técnica humana y que el sistema cada vez sea más efectivo, más sencillo, más directo y sobre todo que entendamos lo que hacemos. Dicen que el mono es un animal imitador, imita todo lo que ve. A mí no me gusta imitar, me gusta aprender sin conocer y luego entender lo que estoy haciendo, porque entendiendo lo que hago creo que lo puedo mejorar.
Excelente, excelente respuesta y sí, hay que empezar a gatear, a caminar y después correr, ¿no?
Sí, es muy importante la base. La base, entender una posición, dónde está el apoyo, dónde están los pesos, para qué sirve esa posición, la mecánica del cuerpo, es importante saber aplicar, por ejemplo, la ley de la gravedad, la de la rotación, la fuerza centrífuga, la que va hacia afuera, aprovechar el peso, la masa, la velocidad, en fin, hay una serie de cosas que ya a unos niveles más altos hay que estudiarlas, igual que la anatomía y todo, pero ya digo, siempre para mejorar. Cuando uno tira un puño, simplemente es un puño, es un acto físico, entra en funcionamiento una serie de músculos, tendones, ligamentos, pero ¿qué hay en tu mente? ¿Cómo realizas ese movimiento? ¿Desde dónde parte el movimiento? ¿Qué estás aplicando? ¿Cómo funciona? Eso es lo más importante, el común iceberg, no ver la parte de arriba, sino la que está abajo. Eso es muy importante.
Maestro, profesor, mencionó varias veces al maestro Raúl Gutiérrez. Ha entrenado con él, tiene muy buena relación. No, yo acá he leído mucho de él en el aspecto que él fue o ha sido uno de los principales exponentes del Kenpo.
Bueno, el maestro Raúl Gutiérrez vino de Chile estaba practicando karate Shotokan y llegó a España y empezó a trabajar con maestros, ¿no? Y aquí se le considera el introductor del Kenpo en Europa. Bien, él ha viajado mucho a Estados Unidos, a los campeonatos internacionales de Ed Parker, conoció a Ed Parker en persona, ha sido, como, no sé si me equivoco, pero como 10 o 12 veces campeón mundial, 23 veces campeón europeo, etc. Un bagaje impresionante, ¿no? De hecho, tiene aquí la primera asociación de artes marciales española, donde había departamentos de todo tipo de artes marciales. Entonces, el maestro Raúl Gutiérrez ha sido un gran pionero y precursor de las artes marciales en este país, sobre todo artes que no tengan que ver con las tradicionales, como puede ser el karate, el judo, el taekwondo, el aikido. Y bueno, el problema que ha habido en este país cuando empezamos en Kayukenpo es que tú tenías la Federación Española de Karate, tenías la Federación Española de Judo, pero no había de Kenpo, no había de Kayukenpo. Entonces, durante una temporada, a través de mi maestro Ángel García, estuvimos en un departamento de Cayuquengo dentro de la organización del señor Raúl Gutiérrez. Entonces, claro, le conozco personalmente, he sido su buque muchas veces, hemos ido a entrenamientos y bueno, como ya dije con anterioridad, gracias al maestro Raúl Gutiérrez, Ángel García, cuando estábamos con Raúl Gutiérrez en su organización, viajó con Raúl para presentarse en los campeonatos de Long Beach en Pasadena, California, en Estados Unidos. Y gracias al señor Raúl Gutiérrez, Ángel García conoció a Gary Forbes y a Gary Emperado, y ahí empezó la relación, digamos, de conocimiento de Cayuquembo americano. Emperado, al saber que, claro, el Emperado no sabía que en Europa había Cayuquembo, porque no había. Digamos que Alda Cascos, a través del Wuho Kendo, abrió en Alemania su escuela, pero no Cayuquembo, aunque la base fuese. Entonces en Europa no había nadie de Cayuquembo. Ángel García era el único, pero Emperado no lo supo. Entonces al introducir Ángel García, fue introducido por Raúl Gutiérrez a Emperado le nombró representante para Europa de Cayuquembo. Entonces, digamos que dentro de la historia del Cayuquembo español, Raúl Gutiérrez tiene su importancia y su puesto. Claro. Y tenemos una buena relación porque tenemos mente abierta. Él ahora está más enfocado a la defensa personal policial, táctica, militar, y yo he asistido a cursos suyos, de hecho tengo, bueno, alguna autorización para enseñar, en fin, mantenemos siempre cordial y con respeto y todo eso. Y bueno, algo que me une también al señor Raúl Gutiérrez es que, bueno, es pues algo personal, ¿no? Él nació en el año del tigre y yo nací en el año del tigre, así que nos llevamos 12 años de diferencia. Y lo digo porque el tigre, pues bueno, tiene una serie de actitudes y nos vamos pareciendo. Y siempre hemos sido personas que hemos buscado la calidad técnica, mejorando nuestros movimientos y bueno, ya digo, muy importante, sí.
Qué bueno, qué bonita experiencia que nos platica. Y sí, me acuerdo, yo he visto videos de usted desde joven haciendo sus técnicas y todo, y sí tiene una técnica impresionante de Kempo, y conforme lo estuve leyendo y lo he estado leyendo, veo todos sus estilos plasmados en ese tipo de técnicas y los movimientos que tiene perfilados. Felicidades, Roberto.
Maestro Agustín, platíquenos un poco, ¿cuál es la principal motivación de Agustín López para seguir en esto?
Porque me encanta entrenar y aprender. Cuando no hay motivación, no hay alma, no hay sentimiento. Tú no puedes hacer algo sin sentirlo, porque solamente trabajaría el cuerpo. No sé si vosotros lo hacéis, pero cuando... bueno, el hecho de nosotros seguimos la ceremonia del cinturón, digamos que uno entra a la escuela a practicar y te pones el cinturón para practicar, una vez que terminas te lo quitas. Dentro de la ceremonia nosotros hacemos tres golpes, uno a la altura de la mente, otro a la altura de la boca y otro a la altura del pecho. Viene a significar pureza de mente, cuerpo y espíritu, que traducido es: tu mente tiene que estar unida a tu cuerpo cuando haces cayuquemo. Y tienes que tener una actitud, un sentimiento, tienes que vivirlo. Si no, simplemente puedes llegar a ser un robot. Sí, hay gente que trabaja mecánicamente excepcional, tiene una técnica perfecta, un cuerpo atlético, pero le falta la conexión mental. A veces parece que no vive lo que hace, solamente es técnico, matemático, de academia. Entonces, es la ilusión que tengo por este sistema, por aprender, por mejorar. Y hasta que las fuerzas me sigan, yo voy a seguir ahí tratando de ilusionarme cada día, levantarme con proyectos de cómo mejorar este golpe, esta técnica, si se hace contra alguien más grande, cómo modificarla, si soy mujer y no tengo fuerza, cómo debo cambiarla, porque eso es algo que el cayuquebo tiene que
ajustar,
aprender. Muchas escuelas dice, bueno, hacemos el programa tradicional, el método antiguo, bien, pero como digo a mis estudiantes, todos tenemos un pie. Tenemos que buscar el calzado, el zapato que va bien para tu pie. Yo no puedo ponerme el zapato tuyo, porque aunque tengamos el mismo pie, caminamos diferente, pesamos diferente. Entonces el sistema Kayukenbo hay que adaptarlo a personas de diferente talla, tamaño, fuerza, y eso es un estudio de modificación de técnicas. No es cambiar la base, es entender la base para ampliar las técnicas. Entonces eso me lleva a ilusionarme cada día para seguir en este bonito camino que nunca se termina.
Así es, de hecho, y como dice usted, ¿no? Seguimos aprendiendo. ¿Verdad? Sí. Entonces, pues qué interesante. Me gustaría también, si nos puede usted mencionar a tres personas importantes en su vida que hayan aportado un granito de arena a lo que ahorita ya está haciendo.
Uf, creo que se queda corto tres personas. Sí, no puedo decir tres personas. Mira, el primer profesor siempre impacta, siempre. Ya sea por poco tiempo que estés con él o mucho, es tu primer profesor. Confías en él plenamente. Entonces, para mí, René Rodríguez fue el primer profesor, el que me enseñó a atarme el cinturón, el que me enseñó a dar los primeros pasos. Ángel García fue el que continuó esa labor por muchos años. Eran tiempos difíciles, estábamos solos, él no tenía apoyo de nada. Teníamos que apoyarnos, éramos 15 personas, luego 12. Entonces es una persona muy importante, aunque hoy en día no tengamos relación. Richard Peralta me abrió otras puertas que no había visto antes. Yo creía que el sistema no se podía mover, porque ¿quién era yo para cambiar una técnica o criticar que esto no funciona? Y él me abrió las puertas. ¿Cuántos maestros he conocido y hemos tenido largas charlas? Y bueno, hemos respetado la opinión, pero no la hemos compartido, porque veíamos las cosas de diferente forma. Entonces, tres personas, pues, como te diría, aparte de mi padre, tres personas. Es decir, hay muchas personas, ¿no? En la vida de una persona, y a nivel marcial, el conocer a Emperado, ver que era una persona sencilla, accesible, que no era una estrella de Hollywood, que no era alguien que, como dirían los niños, ¿no? Que echan como relámpagos por la boca y que daba salto de 3 metros. No, era una persona sencilla, normal. Entonces, pues también impactó. Josef Albuna, cuando vino a España, también me impactó ver que era una persona también sencilla, con directa, hablaba de tú a tú. O sea, creo que he tenido la suerte de conocer mucha gente, mucha gente.
Perfecto, perfecto. Muchas gracias, maestro, por la respuesta. Maestro, vemos su grado de exigencia y todo, pero ¿dónde se ve el profesor Agustín López en un futuro? ¿Cómo se ve?
Más viejecito. A ver, si amas lo que quieres, vas a continuar hasta que no puedas más. Tienen que cambiar mucho las cosas. ¿Cómo me veo? Pues siguiendo aprendiendo, enseñando, intentando entender a mis estudiantes, entendiendo las técnicas. Me veo haciendo lo mismo, porque hoy por hoy es mi vida. Llevo ya 42 años dedicado a esto y continúo. Entonces me veo igual, pero como ya he dicho, más viejecito. El físico sabemos que va a ir abajo porque es ley de vida, pero la mente yo creo que, bueno, va a seguir funcionando y vamos a seguir dándole vueltas a todo lo que tenemos en este sistema.
Muy bien.
Perfecto. No, una pregunta. Seguido viene para acá, para Houston. Houston, porque era donde vivía el maestro Richard Peralta, perdón, Texas. Platicamos la hace 2 días o algo así, que tenía pensado venir pues en estas fechas o la próxima temporada. ¿Cuál es la experiencia que usted se lleva de acá, de la gente de Estados Unidos, como maestros Israel González, maestro Bert Vickers? ¿Qué son para usted estas personas?
Son hermanos de sangre. Mira, cuando yo conozco a maestro Richard Pedata, Israel González y Mark Bicken eran cinturones marrones, pero ellos sabían todo el sistema y yo estuve aprendiendo de ellos. Yo era cuarto dan y tuve que aprender de ellos, que eran marrones, negro, porque yo entendía que me quedaba mucho por aprender, y ellos fueron los que me ayudaron a entender. Y debido a que Israel González sabe castellano, español, pues fue una gran ayuda, independiente de que el maestro Richard Pedata también sabía español. Entonces, siempre en mi corazón y en mi mente les tengo ahí como a aquellos hermanos que conocí y que ya fueron parte de mi familia para siempre, ¿no? De hecho, ahora la organización del maestro Pedata le llevamos los tres, como los tres pilares. Siempre consultamos, hacemos la experiencia. Yo cada vez que voy allí me encuentro como parte de la familia. Convivo con ellos, con su familia, duermo y como en sus casas, entrenamos juntos, vemos todo juntos, somos una piña, ¿no? Entonces eso creo que es bueno para el sistema Kayukenbo, dentro de la línea del maestro Peralta. Siempre es un placer ir a Estados Unidos, ver cómo te reciben, ver cómo los estudiantes evolucionan. A veces no estamos de acuerdo, no vamos a engañarnos. Muchas veces hemos peleado verbalmente, esto no me gusta así, pero siempre hemos llegado a una forma de entender, porque si no hay respeto, no se puede ir a ningún sitio. El respeto creo que es algo que nos enseñan en las escuelas de artes marciales, ¿no? Así que gratamente, ganas de volver y de estar con todos ellos y todos los que, bueno, puedan venir a compartir nuestros conocimientos, ¿no? Yo siempre me veo uno igual, aunque yo tenga que dar las clases o las prácticas, yo siempre me veo igual. De rato me gusta estar ahí como alumno y saber qué opinan, que acepto cualquier crítica y la estudiamos, la vemos, damos soluciones. Un placer siempre.
Maestro Agustín, ¿qué consejo, qué mensaje nos da usted para todas las personas que entrenamos algún arte marcial?
Uf. A ver, el consejo que puedo dar a cualquier practicante de cualquier arte marcial es que nunca esté contento con lo que hace, que sea crítico y que siempre piense que lo que hace lo puede mejorar. Es la manera de evolucionar. Que respete a cualquier artista marcial, que el respeto se demuestra, no se dice, él tiene que demostrarlo. Respeto a los demás, diferentes artes marciales, diferentes practicantes. Y como ya he dicho, que cuando hagan algo, me acuerdo una persona que me dijo: Agustín, eres bueno. Le dije: no te creo. Y otra persona me dijo: eres malo. A ti tampoco te creo. ¿Cómo es posible? Digo, muy fácil. Cuando me dicen bueno, yo sé que no lo hago bien, lo puedo mejorar. Y cuando me dicen malo, sé que no lo hago tan mal. Estoy en el medio. Entonces, ser críticos. Cuando hagamos lo que hagamos, pensar que podemos mejorarlo. Ser humildes. Desde abajo se construye un edificio, por muy alto que sea. No puede fallar la base, ya sea técnica en el arte, ya sea como persona. Que sigan con ilusión y que, aunque caigan 7 veces, que se levanten 8. Esa es la diferencia. Los que se levantan, no los que se quedan.
Pues sí, en efecto. Y así como dice usted, ¿no? Más claro el agua. Francisco.
Pues, profesor Agustín López, espero tener...
¿Me escuchas?
Sí. Ah, perdón. Sí, aquí estoy.
Perfecto, sí.
Profesor Agustín López, pues esperemos tener el placer de conocernos personalmente en el futuro muy cercano. Las cosas se están poniendo un poquito difíciles, pero no imposibles. Muchísimas gracias. Nada más nos queda el hecho de agradecerle su tiempo, su espacio y sobre todo su enseñanza ahorita con esta entrevista, con estas preguntas y sus respuestas. Nos dejan un panorama impresionante y es una de las sus respuestas son la base para mí, por el cual también entrenamos Kayukenbo, ¿no? Eso mismo que usted lo puso en esas palabras, pensamos muy, muy parecido.
Bueno, daros las gracias por esta oportunidad de poder conocernos, aunque sea a través de una entrevista o de opiniones. El placer siempre es mío, que quieran conocerme y que quieran saber de la trayectoria o de mis opiniones. No tienen por qué ser iguales, pero siempre podemos aprender unos de otros. Así que gracias por esta oportunidad. Ha sido un placer conoceros, aunque sea así. Y la vida da muchas vueltas, no sabemos dónde vamos a terminar. Así que tengamos ilusión y esperanza de que algún día, por un motivo u otro, nos podamos ver físicamente y darnos unos buenos golpes.
Definitivamente.
Mínimo.
Muchas gracias por compartir. Muchas gracias. Créanme que ha sido una plática muy grata y muy amena.
Gracias a vosotros.
Vámonos, Roberto.
Muy bien. Señores, ya nos vamos. Muchas gracias.
Muchísimas gracias por haber escuchado este episodio. Síganos en nuestras redes sociales, Facebook, Diálogos de Artes Marciales, Instagram, Diálogos Marciales. Por favor, compártanlo, denle like.